Bienvenido, Radio Escuchas. ¿Cómo están el día de hoy? Estoy aquí con Pocelli solamente, que ahora está de vacaciones. Le dimos un tiempo para que se relajara, para que dejara de decir locuras y para que dejara de tener esos ataques de odio al final de cada capítulo. Entonces le dimos unos días de descanso. Estamos aquí, Pocelli y yo. ¿Cómo estás, Pocelli?
Bien, emocionado de grabar solo tú y yo porque estoy seguro que el capítulo va a durar media hora menos.
Sí, sin Kyle y sin tener que hablar de Fórmula 1 tú y yo, el capítulo va a ser veloz. Quitar a Kyle es como agregar el reloj de picheo. Va a acelerar por
Exacto.
mucho el capítulo.
Va a ser el capítulo más escuchado también.
Pero bueno, sin más preámbulo, ¿por qué no nos arrancamos con algunas noticias que se presentaron? El Arsenal dejó ir puntos, entonces ya está en las manos del City la Premier y están imparables. Por otro
No, no
lado.
está en las manos del City todavía,
Sí, porque
Buche.
queda un partido, claro, porque queda un partido contra el Arsenal.
Pero están a ¿cuántos puntos todavía?
Están a 6 puntos.
Ahí está, solo queda un partido.
No, o sea, tienen uno pendiente y tienen un partido contra el Arsenal.
Ah, es que tiene uno pendiente
Y en
el.
diferencia de goles, o sea, no es ni siquiera cercano a la discusión. Entonces sí,
Sí, no,
ahorita
no me
está en manos
acordaba
del
de ese
City.
partido extra que tenía el Arsenal.
Entonces la Premier se está poniendo bueno el cierre de ese torneo. Por otro lado está pues, la NBA, que es el tema del que vamos a platicar hoy. Empieza el play-in mañana y con él pues los playoffs que duran más que la cuaresma. Pero vamos, literalmente, más que la cuaresma. Pero los vamos a ir siguiendo,
Literalmente.
les vamos a ir dando nuestras opiniones y nuestras predicciones. Justo el capítulo de hoy les vamos a dar una predicción cada quien de quién creemos que es nuestro campeón. Y cómo se van a más o menos desenvolver. Y tenemos algunas noticias de la Liga MX, algunas noticias alrededor
Lamentablemente la Copa del Rey.
de la Copa del Rey, justamente, a eso iba.
Tiene que mencionar el nombre de Shohei Ohtani.
No, no necesariamente, ¿eh? Pero sí tenemos que hablar de los Tampa Bay Rays, que están
No, a
teniendo un
ver,
inicio
no porque yo
increíble.
quiera, sino porque ya se volvió una costumbre que cada que estamos grabando se menciona mínimo 5 veces su nombre. Entonces, para no perder esa tradición.
Que no se pierdan las tradiciones, Shohei Ohtani. Pero muy bien, arranquémonos ya que lo mencionaste, con la Copa del Rey. Kyle una vez más se hizo chiquito a su equipo, dijo que no veía por dónde, que tiene muy tomada la medida el equipo de Xavi, y pues se mostró lo contrario. Karim Benzema salió en modo grande y fue una paliza. ¿Cómo lo viviste?
Pues la verdad es que el primer tiempo por lo menos estuvo peleado. El 1-0 cayó después de un atajadón de Courtois. El 1-0, el gol de Vinicius. O sea, era el partido estuvo a punto de ponerse 1-0 en favor del Barça y en ese contragolpe acabó 1-0 con gol del Madrid. Y de ahí, el segundo tiempo, el Barça no salió a jugar. El Madrid jugó lo que no había jugado todos los partidos anteriores desde que llegó Xavi contra el Barça. Lo jugó este partido. Y pues, para alegría de los merengues, en especial de Carl, pues parece ser que Ancelotti no se va a ir con las manos vacías. Habrá que esperar. Digo, van contra el Osasuna, es un rival, por lo menos en Copa ha estado complicado para los demás. Entonces habrá que ver
Pero
si
vamos.
Ancelotti va a tratar ese. Y sabemos que sí lo va a ganar. Pero pues se ha hablado tanto de su salida que pues no vaya a ser que con todo y que gane la Copa del Rey se vean
Sí,
con otro para la
parece final de
temporada.
ciclo. O sea, por la cantidad de rumores, parece que pase lo que pase, este es el final del
Digo, no
ciclo.
creo que pase lo que pase, porque no puedes deshacerte de Ancelotti si vuelve a ganar la Champions.
Pero si gana la Champions, igual y él se va. Es lo que yo creo que puede ser una posibilidad.
Pues no sé, porque como lo ha dicho Carlo y lo ha dicho Ancelotti repetidamente, él es muy feliz en el Madrid y él se quiere quedar y ya no dirigía a nadie más. Entonces, pues sí habrá que esperar, pero yo creo que si solo gana la Copa, sí podría existir la posibilidad de que lo dejen ir.
Yo
Si
sigo
gana la Champions, yo creo que sí se queda más tiempo.
firme en que va a ganar la Champions, entonces no lo despediría todavía. Y la Copa del Rey, pues ya es obligada, ¿no? O sea,
Sí,
yo sé
no,
que
si
los
pierdes
Asuna
contra
juegan
el
muy bien, pero por
Osasuna,
Dios.
se tiene que ir
O sea,
luego.
yo quiero ver cómo van a estar los momios de ese partido, ¿no? No, no debe ser complicado para el Madrid. Pero bueno, un día trágico. Si estuviera aquí acá, podríamos entrar a más detalle y poder regordearse un poco de la victoria de su equipo,
Y que
pero bueno,
sepa que
te
el
tocó
próximo
lamentarte
capítulo
solito.
ya no se va a tocar este tema. Entonces, por irse de vacaciones se va a perder ser feliz unos minutos.
Pues yo diría algo que él no va a tener la oportunidad de decir. Qué locura Karim Benzema, es un jugadorazo y lo volvió a mostrar y aparece en los momentos más cruciales y el Madrid sigue siendo el equipo de las remontadas y de la mano de Benzema me queda más que claro que lo que he dicho de la Champions.
Vamos sí, a ver pero es cómo... que no se entiende cómo ganas el partido así contra el Barça en la Copa y después vas y pierdes contra el Villarreal en Liga, que sabemos que ya estaba prácticamente
la
perdida
Real,
la
ya está
Liga, pero...
perdida.
Sí, pero Tomás tienes, o sea, el Barça empató, está dejando, dejó ir puntos. Tú tienes que enfocarte, quedan demasiados partidos. Sé que es muy complicado, pero si el Barça empieza a dejar ir puntos, si el Madrid también, pues ya el Barça no importa si pierde. O sea, el Madrid no está
creo que el Madrid
peleando.
El Madrid tiene los ojos en la orejona y en eso se van a
ay, es
concentrar.
Que esa mentalidad a mí me molesta demasiado. Si juegas, si eres el equipo más grande de Europa y juegas tres torneos, tienes que jugar a ganar los tres.
Ah, pero uno ya es prácticamente imposible. Pues es la verdad.
Prácticamente, pero no es imposible. Todavía quedan varios partidos.
Bueno, no creo que ni el Barça ni el Madrid dejen ir ya muchos puntos de lo que queda del torneo. Pero bueno, hablando de torneos que están ya terminando, el cierre de la Premier se va a poner durísimo. Dejó ir puntos el Arsenal, dejó ir también la ventaja en el partido. Y están ya a 6 puntos del City, que tiene un partido pendiente y que le queda un encuentro contra el Arsenal. Y la diferencia de goles no está ni cerca de ser comparable. Entonces, el City tiene todo en sus manos para ser campeón de la Premier una vez más. Y vienen muy enrachados. El Arsenal no es que se esté cayendo. Dejó ir puntos contra un club grande. Sigue ganando partidos. O sea, no estamos viendo un declive. Pero pues la presión ya está en ellos y van a tener que salir a sacar el resultado contra el City. ¿Tú cómo crees que se desenvuelva la Premier? ¿O todavía es muy temprano para saber?
No, sí, como dices, el City lleva ahorita 8 partidos seguidos en todas las competiciones ganando y con ya empates súmale otros 4, empató 2 y después ganó otros 2. Desde la última derrota lleva 12 partidos. Entre esos hubo un partido contra el Arsenal que les ganó 3-1 en la Liga y pues sí se ve complicado para el Arsenal. Sabemos que este era un partido importantísimo porque tanto el Arsenal como el Liverpool tienen que ganar todo lo que le queda a Liverpool para poder aspirar a clasificarse a la Champions la próxima temporada y el Arsenal para por fin conseguir este título.
Sí.
Pero sí, se ve muy complicado teniendo que enfrentar, como dices, al City y que pues ya no dependen de ellos 100%. O sea, tendrían que golear todos los partidos y que el City gane 1-0 casi casi. Entonces, si el City no se cae, pues literalmente es campeón y pues eso es depender mucho de la suerte. Entonces sí se metieron en problemas solitos los del Arsenal porque llevan una ventaja no tan cómoda como la que ahorita tiene el Barça o la que tiene el Napoli, pero sí llegaron a estar arriba por 8 o 9 puntos y ahora pues nada más con 6 y tienen un partido pendiente. Entonces sí se ve complicado, pero pues igual que en la Liga Española quedan muchos partidos y sí hemos dicho que lleva una racha muy buena el City, pero ha tenido tropiezos y empates muy tontos en la liga. Entonces, ahí pues igual todo puede pasar, queda mucho tiempo.
Sí, yo sí creo que la gana el Arsenal, la verdad. Pero no va a ser. O sea, ese partido, déjame investigar cuándo es, porque vamos a tener que estar muy al pendiente, porque se viene un juegazo. Pero a pesar, si aún así el Arsenal pierde ese encuentro, yo no creo que el City.
Es el 26. Ya.
El City con la Champions también entre semana y con todo lo que tienen allí.
Al City también le queda la Copa.
También. Yo no creo que logren aguantar en Liga un paso perfecto.
Pero no le queda un calendario tan difícil al City. En Liga le queda contra el Leicester 2 partidos que está prácticamente... Perdón, un partido que está en descenso. El más fuerte uno pensaría que es el Chelsea, pero está... muy
no,
mediocre.
Chelsea está muy mal, son puntos
sí,
gratis.
Sí.
También le queda un calendario bastante fácil al Arsenal. Le queda el Newcastle, ahí, pero fuera de eso, Nottingham Forest, Wolves, Brighton, Chelsea, Southampton y West Ham.
No, sí, para los dos.
Le quedan 2 equipos ya casi descendidos. O bueno, en descenso.
Pues ese partido de Arsenal City va a ser una final.
Sí, básicamente.
Pero ahí sí la ventaja en teoría la tiene el Arsenal porque puede jugar al empate.
Al empate. Pero pues aquí hay Newcastle, ¿eh? Ojo ahí. Ojo ahí.
que ya lo estábamos tirando y otra
No,
vez
hombre,
está
ve cómo se
ganando Buche.
levantaron.
Ya está afianzándose ese tercer lugar.
Me va a dar mucho gusto ya verlos en Champions el próximo año. No la quiero salar. No la quiero salar, así que pasemos ya al siguiente tema, que estamos hablando de equipos enrachados. Y me estoy poniendo nervioso, Pucheli, porque el récord de partidos seguidos ganados en el béisbol lo tienen mis Atléticos. Y los Rays ya empezaron la temporada con 10 partidos ganados seguidos.
Pero
No
¿cuántos
saben
les
su
faltan?
stopping. Les faltan 11, 12 juegos para romper la marca. Pero pues
No, no.
así empiezan los nervios, así empiezan los nervios. A los Atléticos le ganaron 2 juegos seguidos 11-0. Hubo neta terrible de ver. Y
Pues es que
tienen
si tienes a
pitazo,
Randy
traen la
Arozarena,
racha, o sea, y
con
no
el
es el único,
mexicanísimo Randy Arozarena vas, sí la van a romper, lo siento.
en verdad se antoja, digo, complicadísimo que rompan el récord, pero ya es el equipo que todo el mundo va a sintonizar en la siguiente semana. Mientras sigan ganando, ahí estaremos todos pendientes. El siguiente encuentro de los Tampa Bay Rays. Vamos a ver sus siguientes encuentros para ver si es posible. Se enfrentan a los Red Sox, empezando el miércoles. No, empezando mañana. Tienen 3 juegos contra los Red Sox, 3 juegos contra los Blue Jays, 3 juegos
Ah, no,
contra
ahí
los
se le acabó
Mets.
la racha a Buchar contra mis Blue Jays.
Puede ser. Quiero que contra los Red Sox se acaba.
Pues
Pero yo, mañana 4:40 y voy a estar sintonizado para ver
son
si.
dos equipos de la división y
Bueno.
ninguno de los dos equipos es la división más fuerte de la MLB y ninguno de los dos ha empezado mal. 5-5 y 6-4, no es el mejor inicio, pero no van a jugar otra vez contra los
Es
Atléticos.
normal. No, aparte, pues, o sea, tengamos en cuenta que los Rays jugaron contra los Nationals y los Athletics. Son las dos peores franquicias. Por
Sí,
mucho.
no, y te digo, no sé qué tanto pasa en el béisbol como en el americano y en el básquet, el tema de los partidos de división. Y justo los Red Sox y los Blue Jays son de la división de los Rays, entonces no sé si eso
No, y
afecte como
aparte de todo es muy circunstancial, o sea, es imposible. Lo que los Atléticos hicieron es casi imposible. Pero siempre que alguien empieza a amenazar, es como cuando alguien está lanzando un juego perfecto en la sexta, séptima entrada, le cambias al partido, ¿no? Y los empiezas a ver más de cerca. Vamos a ver si logran
Sí, pero todavía quedan
poner
muchos
más
partidos que
nerviosos.
lo logren.
Sí, queda mucho. Pero bueno, nada más
Antes
quería
de
tocar
entrar
ese
al tema,
tema.
hablando de
Shohei
rachas,
Ohtani.
sí, obvio, Shohei Ohtani, ¿cómo van?
Vamos cuatro, vamos cuatro. Ya no me falta una.
Pero ¿cómo van
¿Cómo van los
los
Angels?
angelinos? Hoy perdieron. Ah, no, van perdiendo, todavía no termina.
Te digo, cómo se encuentran. Me han perdido contra los Nationals, que son de los peores equipos. Van
Por eso te estoy diciendo.
5-4. Se viene toda la serie contra los Nationals, la van a ganar la serie. No hay por qué estar nerviosos ahí. O uno pensaría que la van a ganar.
Bueno, ya demasiado tema para los angelinos, demasiado tiempo.
Sí, no, falta mucho para que vuelva a ser relevante el béisbol. Es una temporada demasiado larga. Si hay algún
Sí,
juego
ahorita lo único
perfecto o
importante es
algún
que
no-hitter,
se cree que
podamos
se
mencionarlo.
puede romper la racha, pero igual falta muchísimo. Pero
Sí.
hablando de rachas, yo sí quiero mencionar una, regresando al fútbol, que es la de Santi Jiménez, que espero nos escuche, que estoy seguro que nos van a escuchar el Tata Martino y Diego Coca, para que se den cuenta que son unos estúpidos. Le está rompiendo en Europa, ahorita tiene una racha de 6 partidos seguidos marcando, jugando a un nivel altísimo. El récord de un mexicano marcando en partidos seguidos en Europa es de Hugo Sánchez con 8, y ahorita le queda la Roma el jueves y partido de Liga el domingo, y otra vez la Roma el jueves, que es. Se cree que lo puede romper porque está jugando muy bien. El Feyenoord está imparable. Y igual están ya 6 puntos del segundo lugar en la liga. Y esa liga, recordemos que es de 18 equipos y solo son 34 partidos. Entonces quedan seis partidos más para que Santi Jiménez se pueda coronar.
Está cañón cómo le están rompiendo los mexicanos en esa liga. El equipo de la semana.
Pero que
¿La
no, que
jornada que va a
no.
terminar?
Que no,
¿Qué
no
no qué?
sé. Lo de Jorge Sánchez, solo jugó un buen partido y lo pusieron en el equipo de la semana, pero le han tirado
Bueno, pero.
tanta cantidad de basura en Europa los exjugadores del Ajax, lo detestan, creen que es el peor lateral que ha estado en la liga en mucho tiempo.
Y no los culpo, pero está en el once ideal. Pero lo importante aquí son Edson Álvarez y Eric Gutiérrez, ¿no? De Jorge Sánchez, pues. O sea, Jorge Sánchez, aunque esté todas las semanas, pues cuando juegue en la selección voy a estar nervioso. Ver a estos otros tres en el once ideal, porque obviamente Santi Jiménez también estuvo, eso sí me llena de ilusión hacia el futuro, la verdad.
Pues sí, a mí la verdad lo de Eric Gutiérrez no tanto, porque nunca me ha encantado en la selección, no me gusta el rol que le dan, y bueno, esto será
pero un punto. Pero está agarrando confianza. Cuando llegó parecía que iba a ser entrada y salida.
Sí, pero ya no es tan joven.
Eso sí.
O sea, ya no es una promesa. Pero bueno, eso ya que hablemos más de la selección, podremos hablar de lo que opinamos de los futbolistas. Ahorita podemos pasar, si quieres, ya al tema importante del capítulo de hoy.
Sí, de la Liga MX quería nomás mencionar algunas cosas.
Ah, la Liga MX.
Siboldi ya tiene equipo, Siboldi me parece un gran técnico y creo que en Tigres va a encajar bastante bien. No creo que esta temporada logre llevarlos al título, pero tiene una escuadra para grandes cosas. Entonces, creo que es importante ahí poner el ojo en los Tigres, que creo que contrataron un gran técnico. Que digo, es parte del carrusel de técnicos de la Liga MX, ¿no? Ha tenido éxitos y fracasos, como todos los nombres que escuchamos una y otra vez. Pero a mí se me hace un gran técnico, la verdad. Siento que es, o sea, de lo mejorcito en ese carrusel. ¿Tú qué opinas?
La verdad, sí. Digo, yo tengo sentimientos encontrados con Robert Dante Siboldi porque fue el encargado de dejar ir esa ventaja de 4-0 contra Pumas en la semifinal. Pero la verdad es que ese Cruz Azul quitando ese partido jugaba muy bien. Y también sí. En Santos tenía un nivel muy alto y pues Tigres, como dices, es un equipazo. Estaba con el interino que ni sé cómo se llama y no le estaba, perdieron contra el Mazatlán. Algo que
solo había la cama.
Cruz Azul de Tuca Ferretti.
No, le super tendieron la cama a este cuate que tampoco me sé su nombre. Pues, se veía venir.
¿Quién sabe? Pero sí creo que para mí es una gran contratación, pero debió haber llegado en el segundo que se fue Diego Coca.
Sí, pero pues no es tan sencillo ni tan rápido esto.
No, porque yo sé, pero es mejor irte adaptando al estilo de juego de un técnico en la jornada 5 que a 3 jornadas de la liguilla.
Eso sí. Pero lo que me emociona, pues me emociona por los grandes jugadores mexicanos que podría tener Tigres. O sea que es muy importante para...
Ya olvida a Lainez Buchero.
Para Lainez y para Córdoba estar en un buen equipo que funcione. Creo que si les empieza a dar oportunidad, los puedes odiar, no puedes negar que son jugadores con muchísimo talento. Lainez mucho más que Córdoba, en mi opinión. Y que a México le conviene que jueguen bien. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Estoy de acuerdo en eso.
Entonces, pues prefiero que esté un buen técnico llevando su desarrollo, porque sigue siendo un niño Lainez. Y bueno, Córdoba tiene mi edad, no tan niño, pero siguen siendo jóvenes promesas. Prefiero que les lleve su carrera a Dante Siboldi, que la lleve este interino que por tercera vez no sabemos quién es. Y no nos dio lo suficiente ni para investigarlo.
Si hay que esperar a ver que Siboldi les dé minutos, no vaya a ser que es lo mismo que ha pasado con Coca, con este...
No, tienen un problema de actitud. O sea, es cosa de sentarlos, porque por algo no ven minutos.
Creo que ya pudimos haber buscado el nombre en todo este tiempo que estuvimos hablando.
No, pero ya, we're making a statement de lo poco que nos importa ese pobre señor, que ni la debe ni la teme. Pero bueno, pasemos ahora sí al tema
cuestión. Tú me lo sabías, el Chima Ruiz es...
El Chima Ruiz, claro.
Irrelevante.
Otro técnico de la selección. Pasamos al siguiente tema. Lo importante y lo divertido de esta semana es que pues empiezan los playoffs de la NBA. Es un periodo larguísimo. Tienen un sistema que ya explicó Pocelli. Es un tipo de repechaje muy curioso que está interesante, pero pues es lo mismo que cualquier otra liga, ¿no? Nada más es darle más oportunidades a más equipos de vender más boletos y más anuncios. Pero ahí estaremos nosotros viéndolo.
Sí, que hay que nada más recordar que esto se dio por el torneo de la pandemia. Vieron que funcionó y decidieron dejarlo.
Sí. Pero no le hace ningún favor al deporte. Pero bueno.
No, y pasa lo que pasa normalmente con equipos. O sea, es una liga muy constante. No es como el béisbol que ganas, pierdes 28,000 partidos. Entonces lo que ha pasado casi siempre es que terminan pasando el séptimo y el octavo. Creo que alguna vez ha pasado el noveno, pero el décimo no llega a pasar y el séptimo siempre está ahí.
Yo creo que esta es la primera vez que veremos al décimo avanzar a la siguiente ronda. Ahorita daré mis predicciones. Pero bueno, ¿Por qué no platicamos un poco justo de este play-in que inicia mañana? Y de, vamos a dar nuestra predicción. ¿No vamos a hacer un bracket completo? ¿O quieres hacer un bracket completo, Pocheli?
Yo tengo completo.
Excelente, pues hagámoslo completo. Yo también pensé que no querías entrar todo en detalle. Hagámoslo pues completo. Sí,
es el capítulo de hoy.
Hagámoslo completo y empecemos justo con el partido de mañana. ¿Por qué no te arrancas?
Pues bueno, vamos a ir por... Mejor por conferencia, ¿no?
No.
Porque mañana hay un partido de la Oeste y uno de la Este. Entonces, mejor empecemos con la Oeste. Que el primer partido que tenemos son los Lakers contra los Timberwolves. Los Lakers pasaron en séptimo lugar y los Timberwolves en octavo. Aquí yo... Los dos cerraron muy bien la temporada. Los Lakers levantaron muchísimo desde que se incorporó D'Angelo Russell. Dejaron ir a Russell Westbrook. Las lesiones de LeBron y Anthony Davis ya lo están dejando en paz. Terminaron con 8-2 de los últimos 10, aunque los Timberwolves terminaron con 7-3. Pero yo creo que los Lakers sí tienen la experiencia, tienen la calidad. Y este partido no veo que les cueste mucho, aunque tenemos que decir que los Timberwolves tienen un equipazo con Karl Anthony Towns, con Anthony Edwards, entre otros. Pero yo creo que los Lakers este partido sí avanzan, avanzan directo a los playoffs.
Yo ahí voy a estar en desacuerdo contigo. Creo que los Lakers ya avanzan a playoffs, pero ya pasaremos eso. Pero yo creo que Minnesota gane este partido. Para los que no entienden el play-in, van a creer que dije una estupidez, pero yo también lo acabo de entender hace unas semanas. Yo creo que Minnesota, justo por los jugadores que mencionas, Karl Anthony Towns. Yo a Minnesota lo empecé a seguir, no te acuerdas, Pocheli, hace unos 2 años, cuando todavía estaba viendo qué equipo escoger. Fueron de mis opciones. Y creo que cuando los empecé a seguir eran de los peores equipos de la liga. Y justo de la mano de Karl Anthony Towns, han ido mejorando su nivel. Están en octavo lugar, tienen las piezas. Y creo que a un juego pueden sacar este partido. Pero, pues, como dices, o sea, los Lakers han mejorado muchísimo. LeBron es LeBron. Y creo que ninguno de los otros dos sembrados 9 y 10 van a poder responderle a ninguno de estos dos. Pero sí creo que Minnesota es el primero en colarse contra Memphis. Y los Lakers van a tener que enfrentarse a Denver. Su rival, si me dejas adelantarme, yo creo que van a ser los Pelicans. Siguen sin Zion y por eso no van a avanzar más de este partido, pero sí se enracharon al final. Se han mostrado que tienen un buen equipo, tuvieron una buena racha antes de llegar a estas instancias y el Thunder en décimo lugar con marca perdedora, pues no le sé mucho como tú sabes, pero no creo que puedan ganarle a estos Pelicans de visitantes. ¿Tú cómo lo ves?
No, yo tampoco. La verdad, sí. No terminó bien la temporada, terminó ganando 4 de los últimos 10 y corrió con la suerte de que los Mavs se cayeron. Oklahoma City sí. Ya estaba prácticamente fuera.
O se tiraron, tiraron algunos.
Pues no, la verdad fue... Ya hablamos un poco de los Mavs cuando se hizo el trade y yo sí confiaba en que iban a jugar mejor de lo que lo estaban haciendo y lo estaban haciendo bien, estaban peleando por no solo el play-in, sino por entrar directo a los playoffs. Pero el factor que más perjudicó a los Mavs fue el perder el def, perder a la gente de la banca. Fue un equipo que de tener buen sexto hombre, séptimo, dependía de dos. Y el equipo se fue cayendo con eso y por eso... El Thunder fue el que pues empezó a tomar su lugar. Es un equipo muy joven con Shai Gilgeous-Alexander, que está jugando un nivel altísimo, promediando más de 30 puntos por partido, teniendo como 50 partidos de más de 30 puntos. Pero aquí sí, la falta de experiencia le va a pesar contra los Pelicans, jugando de visita. Y pues al final estoy de acuerdo, yo no creo que ni los Pelicans ni el Thunder vayan a lograr clasificar a los playoffs. Nada más, ahí la diferencia es que yo creo que los Lakers pasan primero y jugarían contra los Grizzlies y los Timberwolves contra los Nuggets.
Ok, pero tenemos a los dos, ¿no?
Sí.
Del otro lado está Miami contra Atlanta. ¿Cuál es tu predicción aquí?
Atlanta tiene una situación muy curiosa esta temporada, que son el equipo más irregular de la historia, tanto así que pasaron demasiados partidos en el que no, o sea, cuando tenían partidos par jugados, estaban con récord empatado. O sea, ganaban uno, perdían el siguiente. Si volvían a perder, ganaban el siguiente. Así estuvieron durante el final de la temporada. Acabaron con récord de 41-41. Y yo creo que este partido contra Miami lo van a perder. Miami estuvo muy cerca de clasificarse directo. Estuvo a un partido, acabó con 44-38. Tienen una muy buena defensiva con Jimmy Butler, con Kyle Lowry, Bam Adebayo. Sí veo en este caso muy superior a Miami que a los Hawks. Y sí, Miami va a acabar enfrentándose a los Celtics en la primera ronda.
Yo también tengo a Miami avanzando, por lo que dices. Atlanta empezó la temporada, cuando empezó la temporada yo pensé que iban a ser de los top 4 de su división. O sea, con jugadores como Trae Young, que pues me enamoraron al principio de la temporada. Justo entró en mi radar Atlanta y como dices, han sido extremadamente irregulares. Y creo que Miami, como tiene la ventaja en las apuestas, la tiene en su récord y va a lograr avanzar.
Sí, la verdad, la defensa de los Hawks no es muy buena, a diferencia de lo que decía de Miami. Trae Young es muy bueno, pero a la defensiva no te aporta tanto. No tiene armas alrededor que puedan detener a Tyler Hero si sale inspirado. Entonces sí, no veo cómo Atlanta pueda ganarle a Miami.
Por otro lado está Toronto contra Chicago y aquí es donde yo tengo el upset de Chicago en dos veces consecutivas. Yo creo que Chicago puede avanzar porque ya jugaron contra los Raptors esta temporada y el juego que perdieron contra los Raptors era porque su jugador, tú lo conoces muy bien, LaVine. Sí, 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 LaVine. Zach LaVine estaba lesionado. Y cuando jugaron Zach LaVine, DeMar DeRozan y Nikola Vucevic, lograron sacarle 14 puntos de ventaja en la victoria contra los Raptors. Los tres están sanos, los tres están dando buenos juegos y yo creo que van a lograr no solo sacar a Toronto, también a Atlanta. Es una predicción arriesgada, pero creo que van a ser el primer equipo que va a perder cuatro partidos vergonzosos contra Milwaukee. No sé cómo lo veas tú.
Yo la verdad no veo que le ganen a los Raptors. Los Raptors son un equipo muy infravalorado. Pascal Siakam es un jugadorazo, OG Anunoby. Tienen muy buenas armas y a los Bulls no solo... Sí, los Bulls son ese equipo que dependen de un buen partido de su jugador estrella, que es DeMar DeRozan. Y DeMar DeRozan esta temporada se ha caído en varios partidos. El otro día contra los Bucks metió sus primeros puntos hasta el cuarto cuarto. Perdieron ese partido. Y les falta una pieza. Tú dijiste a tres jugadores importantísimos, pero les falta Lonzo Ball. Y Lonzo Ball es el mejor jugador. Bueno, yo creo que es DeMar DeRozan, pero el que mejor puede armar ese equipo es Lonzo Ball. Y se perdió el resto de la temporada por lesión. Y eso yo creo que le va a afectar al equipo y no van a lograr vencer a los Raptors. Y aquí yo sí creo que los Raptors, siendo noveno lugar, van a sacar a los Hawks. Van a por fin ligar esta racha de partidos seguidos que no lo dejen mantener su récord tablas. Entonces, sí, yo pongo al Heat enfrentando a los Celtics y a los Raptors enfrentando a los Bucks.
Ok. Pero bueno, pues hagamos todo el bracket de la conferencia oeste. ¿Por qué no empiezas tú? Si tienes algo que comentar específico en algún partido, hazlo, pero si no, danos tus cuatro ganadores y alguna razón, algunos bullet points de por qué.
Empezando. Yo tengo, del lado oeste sí tengo más upsets que del este. Aquí los Nuggets sí, primer lugar, creo que ganan sin problemas, a lo mejor pierden un partido contra los Timberwolves. Los Grizzlies, este es el primer upset por el lugar en el que pasó cada uno. Los Grizzlies pasaron en segundo y los Lakers en séptimo, pero yo creo que no van a poder con LeBron, con Anthony Davis, con D'Angelo Russell. Los Lakers se van a imponer. Va a ser una serie muy peleada, no creo que sea fácil.
¿Tú crees
para
que los Lakers tienen para llegar lejos este año?
Los tengo llegando a la semifinal de conferencia.
O sea, nada más ganándole a Memphis.
Ajá, le ganan a Memphis, porque Memphis también es un equipo muy joven. Tienen, obviamente, a Ja Morant, que si está enfocado en jugar es una superestrella. Tienen a Jaren Jackson Jr., que va a pelear con Brook López por ser el jugador defensivo del año. Son la segunda mejor defensiva en rating, pero no veo cómo le puedan ganar 4 partidos de 7 a LeBron y a los Lakers. Son playoffs y LeBron en playoffs es LeBron. Entonces yo sí creo que esta serie se la llevan los Lakers. Aquí va a pesar muchísimo la experiencia. Después tengo Kings contra los Warriors. Esta también creo que la gana los Warriors, que quedaron en sexto lugar. Hay un dato de los Warriors que está impresionante. De los últimos 8 años han pasado a playoffs 6 veces. Las 2 veces que no pasaron fueron los 2 torneos que estuvo fuera por lesión Klay Thompson, y en uno de esos también solo jugó 5 partidos Steph Curry, y el otro estuvo Curry fuera bastante tiempo. Esta temporada igual estuvieron lesionados todos sus estrellas y por eso quedaron hasta sexto lugar. Pero en las 6 temporadas que han empezado los playoffs, en las 6 han llegado a las finales. Y en algunas, barriendo o ganando 4-1 la serie, 4 sin despeinarse. Entonces yo creo que están todos sanos esta vez, tienen un equipazo. Yo sí veo que, por más que Sacramento tuvo una gran temporada, y veo a Mike Brown, su entrenador, como el coach del año, yo creo que aquí no van a poder. Sabonis, De'Aaron Fox no van a poder con los Splash Brothers y con todo el equipo. Cuando juega, hay una estadística de cuando juega Draymond Green, los Warriors en papel tienen una defensa mediocre. Son 17 en rating defensivo. Pero hay un dato de cuando juega
Vamos a
Draymond
acostar.
Green, son top 5. Y en playoffs cambia mucho la rotación de los jugadores. En playoffs, si sí ves que tus superestrellas juegan más de 35 minutos, y si es necesario, Draymond Green va a estar adentro del juego, lo que tenga que ser para que el equipo mejore la defensa. Entonces, por eso yo creo que no veo cómo Sacramento tuvo un temporadón, lograron llegar por primera vez desde 2006 a los playoffs, pero lamentablemente se van en la primera ronda. Y por último, creo que los Suns le ganan a los Clippers. Ese no me va a meter mucho detalle, pero desde la
¿En
llegada
cuánto?
de en máximo 6 partidos.
Okay.
Paul George no está al 100 y Kevin Durant desde que llegó le está rompiendo, no han perdido y es un jugadorazo. Los Suns avanzan a la siguiente ronda.
Muy bien. Pues por mi lado yo tengo ahí algunas cosas distintas a ti. Yo creo que LeBron se va en la primera ronda porque yo los tengo contra Denver. Va a ser una serie muy difícil. Va a ser una serie que pues, va a pesar el hecho de que lo que dices, la experiencia y todo, pero Denver es uno de los 3 equipos que cumplen la regla de Phil Jackson, que creo que, no sé si la conoces, pero significa, o sea, si tu equipo llega a 40 victorias antes de llegar a 20 derrotas en la temporada, son candidatos, o sea, primordiales para ganar el título. En los últimos 40 años, solo 4 equipos no han ganado el título bajo esta circunstancia. Y creo que los 3 equipos que lo lograron van a llegar a la final de conferencia este año. Entonces tengo a Denver ganándole a los Lakers. Igual que tú, tengo a Phoenix ganándole a los Clippers. He leído que hay gente que los tiene yéndose hasta 7 juegos, pero en realidad no sé lo suficiente para darle el upset a los Clippers. También tengo a los Warriors ganándole a Sacramento. Aquí me metí a ver las apuestas un poco y está cañón que el sembrado 3 tenga momios de más 300, más 350, más 240, llegó a estar en su mejor momento. Creo que todo lo que dices de los Warriors, o sea, me hace todo el sentido. Y en especial lo de su ranking defensivo cuando juega Draymond Green, ¿dijiste?
Sí, Draymond Green.
Y por otro lado, pues sí tengo a Memphis ganándole a los Timberwolves. Porque lo que dices de Ja Morant es una verdadera locura. Es uno de los 4 equipos que llegó a 50 victorias, a pesar del todo el escándalo de Ja Morant. Y sí son un equipo joven, pero también son un equipo que pues, se ha mostrado ordenado y que han jugado pues, excelente básquetbol esta temporada.
Sí, ahí la verdad, ese matchup contra los Timberwolves sí los favorece. sea, yo me fui más por el rival que por la falta de talento que uno podría creer de los Grizzlies. Son un equipazo, pero en estas instancias no creo que sea suficiente para jugar contra los Lakers.
Ok. Y del otro lado, me voy a arrancar yo. Tengo a tus Bucks ganando en 4 juegos. Yo creo que cumplen esta regla de 40-20. Tú sabes el equipazo que tienen y lo enrachados que están. Y no creo que nadie los pare hasta la final de conferencia. Ya llegaremos a esa discusión. Por otro lado, el Cleveland Knicks. Me parece una serie apretada. Creo que los Cavs se lo van a llevar en 7 juegos. O en 6 juegos. La verdad no sé por qué dije 7. Pero creo que se lo va a llevar Cleveland. Filadelfia también. De los 4 equipos que ganaron más de 50 juegos. Tienen mucho talento. Le van a ganar a Brooklyn. Y Boston en 4 juegos. Sencillito. ¿Contra quién los tengo? Contra Miami.
Pues sí, yo ahí concuerdo en prácticamente todos los Bucks. Sacan fácil a los Raptors, que la verdad es un equipo que se les complica mucho, pero pues esta temporada ganaron 3 de los 4 partidos contra ellos y pues en playoffs el equipo que tienen los Bucks es muy superior a los Raptors y fueron el mejor equipo de la NBA. Los Celtics sí le ganan a Miami en 4, diría yo, si no, pues a lo mejor en 5. Los Sixers sacan a los Nets. Y aquí yo voy a diferir porque pongo a los Knicks sacando a los Cavs. Lo dudé mucho, pero en la temporada los Knicks ganaron 3 veces a los Cavs y solo perdieron una.
Pero no es un play-in, no es a un juego. No, es una serie de 7 y yo creo que Cleveland tiene
pero
más talento.
Jugaron 4 partidos y quedaron 3-1. No estoy, para mí
fueron
va a ser
cinco, perdón, fueron 5 equipos que ganaron 50 juegos, se me olvidó Cleveland.
Sí, pero son de los, o sea, es de las series más apretadas que yo tengo. De la primera ronda es la que más, bueno, a lo mejor con el Grizzlies Lakers, pero sí lo veo. Jalen Brunson es un jugadorazo y llegó, cayó como anillo al dedo a los Knicks, aunque el otro lado hay que mencionar a Donovan Mitchell y que son el mejor equipo a la defensiva y son top 10 a la ofensiva. O sea, yo me estoy contradiciendo con mis números, pero en playoffs sí puede pasar todo y creo que los Knicks sí van a lograr dar esa campanada.
Pues vamos a ver. ¿Y los otros dos igual? ¿Filadelfia y Boston?
Sí, no, esos ya los dije y gana fácil los Celtics y fácil los Sixers.
Mantengámonos de este lado del bracket. Knicks contra Milwaukee sería.
Sí, y los Bucks ganan fácil.
De acuerdo. Y Filadelfia-Boston creo que estaría más apretada, pero yo sí tengo a Boston avanzando a la final de conferencia. Milwaukee y Boston son los dos equipos de la conferencia que cumplen con la regla de 40 y 20 y son los dos favoritos al título en mi opinión y se van a enfrentar a la final de conferencia. ¿Tú cómo lo tienes?
Pues también lamentablemente a mí me gustaría que los Bucks jueguen contra los Sixers, pero
pues sí, obvio.
No lo veo y creo que los Celtics sí le ganan. Yo digo que no llegan ni al séptimo partido. Y sí, lamentablemente eso es lo que va a pasar.
Por el otro lado está más interesante. Siento que es sembrados, ¿no? O sea, Golden State se enfrentaría a Memphis en mi situación.
Ajá.
Y Phoenix a Denver. Y en la tuya, los Lakers se enfrentarían a Denver.
No. Los Suns se enfrentarían a los Grizzlies porque es el 2 contra el 4. Y los Nuggets contra los Warriors, que es el 1 contra el 6.
No, pero tú tienes a los Lakers avanzando.
Sí, yo tengo, no, lo digo por ti, yo tengo Nuggets contra Lakers.
Yo te estoy preguntando a ti.
Sí, yo tengo Nuggets contra Lakers y ese creo que ya no le da a los Lakers. Los Nuggets fueron muy superiores y en el otro, por más que me duela y yo quiero que los Warriors lo logren, sí lo veo muy
bien
contra
eso?
Los Suns. Porque me gustan a mí estas rachas y estas estadísticas de que lleguen a 7 finales en 7. No es un equipo que odie. Steph Curry es de mis jugadores favoritos de la historia, pero sí van a jugar contra los Suns de Kevin Durant. Si Kevin Durant está sano, yo los tengo llegando a la final. Si no, no pasan de los Warriors. Pero es un gran if, pero sí creo, estoy haciendo mi bracket confiando en que va a jugar y va a estar sano durante todos los playoffs.
Es un torneo largo. Pues los playoffs son completamente otro torneo.
Sí, pero yo creo que contra los Clippers puedes manejar un poco su tiempo de juego, no darle tantos minutos. Si ves que se empieza a complicar la serie, ok, pero pues al principio, las primeras rondas normalmente es lo que hacen los equipos. O sea, los Bucks le va a pasar lo mismo. Chris Middleton está medio tocado, Grayson Allen, Pat Connaughton. Entonces lo que van a hacer es nivelar un poco el juego de estos jugadores, chance no, que no jueguen todos los partidos, que salgan desde la banca,
Pues sí,
pero
lo que no se puede hacer los Pelicans con Zion,
sí,
manejando
exacto.
el tiempo de juego de tus jugadores. La diferencia es que yo creo que Milwaukee va a jugar significativamente menos juegos que la gente de la Conferencia Oeste.
Sí, y que Milwaukee tiene más equipo, que eso es algo muy importante que ahorita que vimos a la final de conferencia voy a comentar, pero es el equipo para mí más completo, contando la banca.
Pues bueno, yo por mi lado tengo a Denver sacando a los Warriors. Como dices, yo no creo que les alcance, y Denver pues sí es un equipazo. Y tengo a Phoenix sacando a Memphis por todo lo que mencionaste ahorita en la ronda anterior. Sí, son un equipo que ha jugado impresionante, sí, son un equipo joven y que ha tenido sus escándalos porque los ha logrado sobrellevar. Pero pues sí, Kevin Durant está sano. Phoenix va a sacar a Memphis en 6 juegos, yo creo.
O sea, tenemos las mismas finales de conferencia.
Las mismas finales de conferencia, que siento que suele pasar mucho en este tipo de brackets. También en la NFL pasa mucho.
Sí, pero al final yo creo que sí son los favoritos estos cuatro equipos.
¿Y cómo las tienes? O sea, ¿cómo crees que se desenvuelvan?
Yo creo que se repite la final del 2021.
Sí.
Milwaukee Bucks contra los Suns. Sí, en la oeste los Nuggets. No quiero compararlos 100% con los Rockets de Harden o con OKC, ese equipo que dominaba la temporada, o con los Clippers también ha pasado, y llegan a las finales de conferencia y no logran dar ese paso. No los quiero comparar porque el nivel del equipo y los jugadores no es el mismo. Estos Nuggets no llegan a eso, por más que tienen a el actual ganador del MVP en 2 años consecutivos. No creo que este año se lo lleve, yo creo que se lo lleva lamentablemente Joel Embiid, pero el resto del
¿Por qué
equipo son,
lamentablemente?
porque yo creo que se lo lleve Giannis.
Ah, ok, pero no porque no se lo merezca.
No, por eso dije, no, o sea, sinceramente, yo sí creo que se lo merece más Giannis por muchas cosas, pero Embiid no es que tampoco haya hecho nada para no merecérselo.
¿No crees que
Está
ya
en...
llegamos al punto que es como, o sea, sí, Gianni, sí, ya sabemos que eres el mejor, pero a ver quién más es bueno?
Es que eso es lo que me molesta en los deportes.
Pues así
Quieres
pasa. Es
quedárselo
humano,
al...
ni siquiera es de los deportes, es
Por eso,
naturaleza
pero
humana.
eso es lo que a mí me molesta. Por eso odio también tanto los Óscares, porque dan los premios porque ya le toca.
Sí.
No, se lo tienes que dar al mejor del momento, al que está en el mejor equipo, al que tiene ataque y defensa, al que tiene todo. Y ese es Giannis. Pero bueno, se lo van a dar en Embiid, está bien. Pero regresando a los Nuggets, no creo que aquí va a pesar muchísimo la experiencia. Es un equipo que en su mayoría ya jugó una final hace 2 años. Y como lo he dicho durante el capítulo, le estás agregando a uno de los mejores jugadores, al mejor anotador de la historia, que es Kevin Durant. Si está sano, los Suns van a llegar a la final con Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton. Es un equipazo y sí los veo superiores a estos Nuggets.
Yo también veo superior a Phoenix que a los Nuggets, pero por el otro lado creo que todo, o sea, a mí me parece el mejor equipo de la NBA los Celtics. Creo que Jason Tatum es una locura, creo que tienen un equipazo, creo que todo lo que dijiste de Milwaukee es cierto, y de repente llegan los Celtics y te ganan por 50 puntos.
Sí, pero eso es un partido y sí
Es
pasa
un partido,
y más
pero son 50 puntos.
pero esto es un factor importantísimo. Fueron 41. Un factor
O sea,
importantísimo es
estoy
que
redondeando hacia arriba.
los Bucks venían de jugar un partido un día antes. En el back to back siempre es mucho más probable que pierdas. Los Celtics no, y eso no pasa en los playoffs. En los playoffs hay hasta 2 o 3 días de descanso y eso cambia muchísimo. El año pasado, los Bucks y los Celtics se enfrentaron en la semifinal de conferencia y el juego se fue
Pero
al séptimo juego.
con todo eso eran favoritos por 8.5 puntos.
¿Quién? Ah,
Los
sí, pero
Bucks.
está bien. Luego, ok, los momios no siempre tienen la razón, pero el año pasado se fueron a un séptimo juego y lo ganaron los Celtics principalmente porque cerraron en casa. Y esto es algo que este año es completamente diferente. Los Bucks, al ser el mejor equipo de la NBA, todas las series, si llegan a un séptimo juego, se juegan en Milwaukee. El año pasado también hay que recordar que Chris Middleton se lesionó y no jugó la serie contra Boston. Y con todo y todo llegaron a un séptimo partido. Este año, si las cosas salen bien, va a estar, si está con equipo completo, los Bucks son superiores a los Celtics. Sí, son un equipo que se le complica mucho, y un dato que jugaría un poco en mi contra es que son el único equipo que está en top 5 en puntos por partido, en rating ofensivo y en rating defensivo. Pero este es una serie entre el mejor equipo de la liga contra el segundo mejor equipo de la liga, y que un partido de 41 puntos, o sea, hay veces que ese partido de 41 puntos se da en los playoffs, pero son 7 juegos, no es solo uno. Y ahí yo creo que los
es lo que no me gusta de los playoffs. Bueno, mínimo, hay veces que, muchas veces, que aunque la serie esté cerrada, van 2-2, los partidos se ganan por 20 puntos. Primero uno, luego el otro, luego uno, luego el otro. El año pasado no hubo tantos partidos cerrados en playoffs, si mal no recuerdo. Y espero no sea el caso este año.
Pues sí, pero justo por eso yo sí veo a los Bucks.
No dudo que sea una serie, pero
vengarse de los Celtics en 7.
Si se acaba en 6, se lo lleva en Boston. Si se pone 3-3, ya creo que sí juega a tu favor. Pero yo sí creo que Boston lo gana en 6. Y Boston le ganaría a Phoenix. En mi bracket, Boston haciéndose campeón de la NBA. Así es como lo tengo yo. Y en una final no muy... Pues igual los puse en 6. Casi todos los puse en 6. Pero pues esa es mi predicción. La verdad es que Boston los veo muy dominantes.
Pues sí, pero no van a poder con los Bucks. No, sí son un equipazo, pero al final el mejor equipo de la liga y el más constante y el que tuvo una racha de 16 partidos seguidos sin perder fueron los Bucks. Y
sí, yo sé.
También los pongo como campeones. Ganan repitiendo lo que hicieron hace 2 años contra los Suns en 6 juegos. Y pues sí, llevándose su tercer título de NBA y el segundo en los últimos 3 años.
Sí, no sé si... Creo, y esto es raro en mí, creo que no lo estás haciendo con el corazón.
Pues tal vez un poco sí, pero no 100%. O sea, sí,
pero sí han sido el mejor equipo de la
NBA. Para que sean campeones, sí. Tienen al mejor jugador. Este es un dato de los Bucks muy impresionante. Tienen a uno de los que compite entre los tres por el MVP. A uno de los que compite entre los tres por el Defensive Player of the Year con Brook Lopez. A uno de los que compite por... de los tres que compite por el Sixth Man of the Year, que es Bobby Portis. O sea, en tres de los premios importantes tienen a un candidato entre los tres o hasta entre los dos mejores. Pues de todos lados tienen jugadorazos que ya llevan muchos años jugando juntos. O sea, no, tienen experiencia. Casi todos los que están ahorita en el roster estuvieron en la final de hace 2 años. Casi todos los que tienen minutos constantemente estuvieron la temporada pasada. Y además le agregaron a jugadores como Goran Dragic, que es muy bueno moviendo la bola, como Jay Crowder, que es buen defensor, que estuvo en los Suns hace 2 años en esa final. O sea, los Bucks se armaron muy bien. Sí, son un equipo veterano. Son, de hecho, creo que el más grande de edad promedio, pero son jugadores con muchísima experiencia que saben jugar juntos y que tienen, que se complementan muy bien.
Eso de la edad, ¿crees que sea estos playoffs un last chance?
No.
¿Para
no,
esta corta no. dinastía o crees que les queda tiempo?
No, todavía tampoco son tan grandes.
Ya veremos.
No, y además si tu mejor jugador y tu segundo mejor jugador tienen 28 y 27 años, o 28 y 29, perdón, a esos dos todavía les queda tiempo.
Eso sí. Pues bueno, yo creo que están muy similares nuestros brackets. No quise decir tanta locura porque pues, es un deporte que no conozco tanto, pero hice ahí un poco mi research. Estoy emocionado por seguir estos playoffs. Ya decidí que de estos 20 equipos se va a salir mi equipo el resto de mi vida y no va a ser el campeón. Pues vamos a ver quién logra enamorarme en estos playoffs. Y mañana estaremos sintonizando el primer encuentro que, si no me equivoco, es... No es Pelicans, que okay, sí, ¿verdad? Okay.
No, el primero es Miami-Atlanta.
Miami-Atlanta. ¿Mañana a las 5:30?
5:30.
Mañana 5:30 hora de México. Ahí estaremos sintonizándolo. Les recomendamos que hagan lo mismo y que se suban al tren de estos playoffs. Se van a poner muy buenos. ¿Algo más que decir, Pocelli?
Nada más que igual estoy emocionado de... Y me gusta tener un equipo que sí sea bueno. Espero no me decepcionen.
Es lo malo. Tienen más que perder que los Celtics. Eso siempre
y bueno,
es duro.
Nada más...
Yo siempre es duro cuando tú eres su fan.
Antes de despedirnos hay que recordar que mañana regresa la Champions. Ya subimos el capítulo de nuestras predicciones, pero pues mañana está de regreso.
Que ya vi los analíticos. Tiene un total de 0 clics. Así que váyanlo a ver antes de que salga. Antes de que empiece la Champions.
Muy bien.
Pues bueno. Con esto nos dejamos, equipo. Un saludo a Carl. No va a haber zarandeses para terminar el capítulo de insultos a nuestros fans. Pero sí les voy a dejar un último mensaje. No se pierdan que mañana, pasado y antepasado mañana y diario por el resto del año, casi casi juega Shohei Ohtani. Pues sintonícenlo.
Ahí está la quinta mención de Shohei Ohtani. Cumplimos con el pronóstico.
Sintonícenlo y con eso nos despedimos. Los podcasts, donde somos mejores que ustedes. Y lo sabemos. Adiós, muchachos.